tortas sónicas.
Te invitamos a lengüetear entre tortas,
música,
humor,
noticias,
temas de interés,
placeres
y orgasmos.
Solo aquí en
Tortas. Y hola, 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 buenas noches. Estamos una vez más en Tortas Sónicas,
Tortas Sónicas,
Tortas Sónicas, Torta
Sónicas,
Torta
Sónicas.
Buenas noches para todas quienes nos escuchan, para todos, para todes. Una vez más estamos en Tortas Sónicas. Este es nuestro quinto programa con ustedes.
Lengua entre tortas.
Pimienta, chocolate y ají para conversar aquí.
Porque entre tortas siempre es mejor soltar la lengua.
Bueno, y nuestro programa es la segunda parte de Niño o Niña, todo a la vez, niñe, trans, segunda parte. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción, luego Torta Blue nos dará la sorpresa de quién está con nosotras hoy en cabina. Y bueno, lo importante es señalar también que es una continuidad del programa pasado. Tuvimos el placer de tener en cabina a Lorena Bonilla y a Dere Ron, que son personas, pues digamos, duras en el asunto, además por el activismo, el compromiso, y porque también están dentro de espacios que generan procesos de acompañamiento y ruptura a nivel del tema trans. Entonces, siempre ha sido una realidad que niños o niñas en las escuelas levantan expectativas, generan rupturas cuando intentan alterar los roles de género. Es decir, no es un misterio ni es nada que nos estamos inventando, que a veces niños o niñas tienen la capacidad corporal y estética de género de alterar los roles supuestamente naturales que debemos cumplir. Y un poco para ello es también señalar la importancia de reconocer dentro de las escuelas, dentro del espacio familiar, que de alguna forma siempre esta ruptura del género puede empezar no solo desde la adolescencia, desde la adultez o ser jóvenes, sino desde la edad de niños o niñas de la infancia. Y esta es una de las excusas que genera este programa, ¿no? Decir, ¿qué pasa con la infancia trans? ¿Qué pasa con los niños y niñas trans? Desconocemos esto, creemos que los niños o niñas no tienen la capacidad de decisión sobre su género, sobre su identidad de género. Y bueno, hago esta introducción para darle paso a nuestra invitada y ahí le dejo a Torta Blue.
Torta B.
Torta B.
Les recordamos que pueden interactuar también por medio del Facebook con mediante la página de Causanas Lesbas Feministas, a las que ya nos está llegando los mensajes. Y aquí, bueno, tenemos esta noche una invitada súper especial, súper querida y súper admirada también, la compañera Nua Fuentes. Nua Fuentes es una activista transfeminista, ha sido parte del proyecto Transgénero, es una de las voceras de la Plataforma Nacional del Pacto Trans Ecuador. Hace parte también de la plataforma Trans Pride World, militante de varios grupos feministas en la capital. Una de sus participaciones más importantes fue el cabildeo político de Mi Género en Mi Cédula en el Ecuador. Disidente sexual, mujer transgénero lesbiana. Bienvenida, Nua. Y antes de que hables, te vamos a dedicar una canción aquí. Vamos con música, vamos a escuchar a Lady Tragic.
Skin, yo, blood and bones, I got the jones, and yeah, I'm itching to come out. Universal.
Sí, bacán, ¿qué te pareció? No, estábamos aquí bailando.
Sí.
No, y viendo el video es mucho mejor la canción.
Mucho más rico.
Buenas noches con todo el mundo. Y como dijo la torta Eco, no solo a las tortas, sino a las transtortas también les saludamos bastante. Y bueno, tengo que aceptar que mi comentario fue un poco exagerado. No dije exactamente que era una táctica sexual, pero me recordaba la seducción.
Sí, yo exagero, ¿no?
Sí.
Pero bueno, bienvenida, ¿no?, a que estés aquí con nosotras en nuestro quinto programa. Y bueno, la idea también es un poco que conversemos sobre todo lo que tiene que ver con la infancia trans. Y además de eso, pues desde tus experiencias y tus activismos, ¿sí? Si quieres decir algo más con relación a tu trabajo, como para que la gente también se ubique, uh-huh, y luego empezaríamos,
bueno,
con la conversación.
Lo único que quisiera mencionar es que actualmente estoy participando en un largometraje, Amores de la Mitad del Mundo. Les invito a seguirlos en cualquiera de las redes sociales. Hace poco también estuve en un pequeño corto. Estuve en un corto llamado Yuchu. El estreno fue en la Casa Cinefest, que recién se dio en la Casa de la Cultura. Entonces les invito a seguir cualquiera de estas dos producciones, Amores de la Mitad del Mundo y Yuchu. Eso nomás, una pequeña cuña.
Bueno, trasladándonos un poco a las escuelas, los baños, los espacios en donde hacen las actividades deportivas, inclusive los uniformes, todo está dividido y todo está planificado bajo el esquema de género, ¿no? Y sobre todo bajo un esquema binario. De allí es como la idea: desde que nacemos ya se nos asigna un género y se nos asigna como una categoría y una función. La escuela no es un lugar aparte de eso, la familia tampoco. De allí el color rosa, el color azul, y todo esto empieza desde la infancia. Y de allí es un poco lo complejo y difícil para que un niño o niña trans o un niño trans pueda irrumpir o romper como estos estereotipos tan fijos, porque parece que el género fuera algo fijo y casi poco nada movible. Desde tu experiencia, desde que también fuiste niña, ¿cómo lo ves tú? Es decir, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué nos podrías decir desde allí?
Bueno, primero, creo que podríamos comenzar remarcando que el tema de la educación es algo completamente hegemonizante, normalizador, y no solo para las personas trans, sino para todo el mundo. O sea, ¿cuánto tiempo hemos desperdiciado en sistemas educativos que no nos dieron lo que buscaran y que más vale apagaron la llama de lo que nosotros nos interesaba y de pronto nuestras individualidades? Entonces, en el tema de una persona trans, al igual que, o mejor dicho, similar que muchos otros tipos de personas, de identidades que están dentro de esta sociedad, porque la diversidad abarca muchos campos, estos temas se vuelven más complejos, y más aún cuando tienes el tema de los roles de género. Entonces, ahí tenemos todo un sistema que está primero llevado a enseñarte cómo deberías comportarte, cómo deberías buscar tu deber ser, cómo deberías afirmar tu identidad. Y entonces ahí muchas veces yo, cuando a veces doy sensibilizaciones, talleres, yo hablo mucho de esto. O sea, nosotros hacemos muchas acciones a veces para afirmar cosas que no queremos, cosas que no somos, pero lo hacemos por aceptación social, y no es que es reprochable eso. O sea, todos queremos vivir tranquilamente, pero aquí el tema es cómo esta sociedad te impone ese tipo de normas, ese tipo de visiones, y cómo tú al final por miedo a toda esa discriminación terminas borrando todo eso de tu ser o generándote un mal tremendamente grave. Y si es que decides afrontar esa norma, en cambio ahí sufres de la penalización, tienes una ley que no te reconoce, estás penalizada, tu identidad en muchos países no se reconoce, eres una indocumentada, eres un sujeto de sospecha legal, el sistema educativo no comprende tus necesidades, no niega tu identidad. Entonces esa decisión, al igual que el aborto, esa decisión es penalizada. Entonces aquí viene el tema de fondo, es cómo controlamos el cuerpo. Eso es el problema de las personas trans. ¿En qué manera mis decisiones tienen que estar controladas por el Estado y tienen que estar penalizadas? O sea, ¿por qué tiene que mi decisión tener esa consecuencia?
Pero en ese caso es brutal lo que dices, muy power, porque pongámonos a pensar una persona de 5 años interpelando al Estado con su cuerpo y su apuesta trans, es decir, y entra en error de sospecha, justo indagando, porque también empezamos todo un proceso de indagación y de búsqueda. Me imagino que conoces a Lucas Platero, y Lucas habla de que por lo general los niños y niñas trans son considerados en las escuelas como las personas conflictivas. ¿Pero por qué son las conflictivas? Porque le alteran el orden, porque les alteran el orden de género, y justo lo que acabas de señalar, empiezan a entrar en el rol de la sospecha, ¿no? En el rol de lo conflictivo que es el género, y justamente a cuestionarlo. Pero imagínate lo brutal que es que un niño, una niña trans de 5 años cuestione el Estado, como la hija de Lorena, con 8 años, lleva un proceso de 16, 14 escuelas que la han rechazado. Y la han rechazado sobre todo, y le han negado el derecho a la educación. Justo lo que tú señalabas.
Ahí viene un tema bastante interesante. O sea, realmente esta chica, estas niñas trans, no es que buscan de alguna manera ponerse en contra del Estado, ellos están buscando un derecho básico de cualquier persona, el derecho a la identidad, el derecho a un desarrollo, a una formación personal, y eso es tan básico que todas las personas aparentemente tenemos ese derecho, pero a pesar de que ya vimos que eso es ligeramente cuestionable, pero para las personas trans es aún más fuerte este conflicto, porque la penalización es mayor. Entonces eso es lo que buscan estos niños trans, y lo que buscan las personas trans, un derecho, incluso de, tal vez, si es que, bueno, esta frase está tan mal gastada, pero el derecho a un buen vivir, literalmente. Es el buen vivir de las personas trans nunca llegó. Entonces eso también es lo que hay que ponerse a pensar en esas diferencias. Y el tema de la niñez es aún peor, porque recién estamos en una época donde reconocemos los derechos de los niños. Antes no pensábamos, antes creíamos que eran sujetos que no pensaban, que no tenían derechos, se violaban muchos de sus derechos, su personalidad, incluso de alguna manera lo seguimos haciendo, pero eso es algo que está bastante fuerte metido en nuestra formación. Y por último, el tema del cuestionamiento, y eso es bastante interesante. A mí me llama la atención cómo toda la decisión de una persona trans llega a ser cuestionada. O sea, realmente, desde cómo elijo mi identidad, desde cómo manejo mi expresión, hasta sobre mi pareja, incluso mi pareja llega a ser cuestionada. O sea, ¿por qué te gusta una persona trans? ¿Te gusta? ¿Qué realmente te gusta? O sea, la identidad, o sea, todo eso es una serie de cuestionamientos tremendos que generan discriminación, generan una imposibilidad para que estas personas trans, para que nosotros, yo, acceda a derechos que para otras personas es algo totalmente tal vez natural, y para mí es algo que está penalizado, y para las personas trans.
Sí, hay algo que quiero, como siempre nos gusta poner el sazón del asunto, pero es para generar debates. Porque sabemos que la gente que también nos está escuchando puede ser una mamá, un papá, un tío, una abuela, que tiene justo este caso y no sabe qué hacer. Y también está en esta disyuntiva en donde, ¿qué hago? Tengo a mi niño que nació como biohombre, pero lo estoy viendo que tiene comportamientos que rompen con el género establecido, con todo lo que la sociedad le ha impuesto. Y justo ahí, ¿qué hacer? porque las familias también empiezan como en ese debate y en ese dilema. Sí. Querías, ahí hay un mensaje por aquí.
Sí, justamente hay una pregunta que se refiere exactamente a lo que dice Kelly. ¿Cuáles son las herramientas y cómo se puede actuar con un niño o niña trans? Bueno. En tu caso, ¿nos podrías contar un poco más de tu parte humana, de tu parte experiencial como niña, o sea, y con la trayectoria que has tenido hasta ahora, cuáles serían esas herramientas?
Yo creo que principalmente es tener en cuenta que el niño, la niña, o sea, son personas que realmente sí pueden interpelar contigo, pueden hablar contigo. Mm-hmm. Lo que tienes tú que es primero es escuchar. Hay un tema totalmente gigante aquí de por qué de pronto el Estado, la atención médica no te brinda la información, y eso sí es una falencia que más luego sería tal vez bueno pensarlo. Pero aquí hay formas en las que podemos sortear este tipo de desinformación, este tipo de falta de información. Y eso es, o sea, primero rompiendo ese tabú, ir a las fuentes, buscar. Hay mucha información actualmente totalmente disponible, por ejemplo, en línea. Hay organizaciones. Yo el anterior día escuchaba que la compañera invitada hablaba sobre Crisaries de España, que trataba sobre los niños trans. Acá también... tenemos la coalición de psicología, que también vi hace unas semanas comenzó a hablar del tema de niños trans. Entonces poco a poco esos nexos se van conectando y van generando el apoyo que tal vez si es el Estado, el salud, el sistema médico no lo logra hacer, lo vamos haciendo nosotros y vamos exigiendo que esos otros sistemas que no dieron ese apoyo lo hagan. Porque ahí va un problema sobre responsabilidad social y que tiene un montón de problemas que se acarrea, que luego tal vez pues, sería bueno hablar. Pero yo creo que para un padre, o sea, principalmente lo importante para un padre o para una madre es amar a su hijo, o sea, realmente darle esa oportunidad de comunicarse y ir descubriendo un poco, o sea, cómo manejar esto, porque realmente no hay una receta correcta. En mi caso fue bastante complicado, o sea... Es más que todo por el tema de primero como convencerse, entender bien qué es lo que pasa. Puedo citar un poco a mamá. Pasó un tiempo hasta que ella entienda y acepte lo que esté pasando, lo que estaba pasando conmigo. Y fue bastante chévere porque eso también fue un aprendizaje para ella, un aprendizaje para mí, para entender cómo manejar mejor lo que me pasaba a mí con mis familiares y todo eso. Entonces... Yo creo que el primer paso de abrirse, o sea, es muy importante. Entonces ahí podemos ver bastantes cosas, no necesariamente un niño que le guste jugar con muñecas va a ser un niño trans, no, eso no necesariamente, o sea, pero si tú le das la libertad creativa a tu hija, hijo, lo que sea, para hacer lo que él quiera, vas a ver que lo vas a potenciar. Y eso es el tema en general, yo creo, para todos los niños, lo que tenemos que hacer. Y más aún en el tema de los niños trans. Intentar darse cuenta de esto y acompañar, no castigar, sino acompañar. Ese creo que es el deber de los padres en esto.
Sí, justo una de las compañeras que tuvimos la oportunidad de estar en los procesos de formación en el Ministerio de Salud, decía, ¿en qué momento está pasando por el proceso de elección? Porque creo que es el proceso pedagógico que genera este programa. ¿Y en qué momento está pasando por el proceso de acompañamiento? Yo recojo mucho las palabras de Lorena cuando ella dice, yo acompaño a mi hija en sus decisiones. Es decir, la acompaño justo en lo que hablabas tú, en la gestión creativa de su género. Es decir, que ella decida sobre lo que quiere ser y cómo proyectarse. Y habían unas preguntas que asaltaban al resto de las personas. ¿Acaso ya decidió la mamá o el papá que la niña es trans? ¿Acaso ya decidieron en qué momento pasó a hacer esto? Pero en realidad Lorena remarca algo muy importante, es el proceso de acompañamiento, que poco muchas veces también papá o mamá tiene esa posibilidad. Porque justo es justo lo que estamos hablando de la familia. La familia siente que cuando el niño o niña trans o evidencia ciertas rupturas, se viene abajo la proyección que tenía la familia con tal o tal hija, ¿no? Y es justo allí en donde la experiencia de Lorena, de Dere y la tuya retroalimenta un poco esos lugares o esos vacíos, porque no encuentran dónde, con quién hablarlo. Es decir, con quién soltar las preguntas. Lorena decía que cuando iba al psicólogo, más de uno le dijo, usted ya sabe lo que tiene que hacer y hay una medida correctiva. Pero Lorena decidió desechar a esos psicólogos y acompañar a su nena.
Yo te puedo decir que yo también pasé por muchos psicólogos. Uno de ellos me mandó donde el psiquiatra. Como mi identidad, como yo, no solo me asumo como una mujer transgénero, sino también lesbiana, era difícil, mucho más complejo de entender para el psicólogo. Entonces era algo bastante complicado, bastante fuerte para mí, porque era como llegar cada día donde un psicólogo esperando tener una respuesta, que entre mí era como acceder a un tratamiento hormonal. Uh-huh. Y siempre llegar a un lugar de cuestionamiento, de cuestionarme de por qué estoy tomando esas decisiones, qué es esto, o sea, si realmente podría arrepentirme, o sea, pero no, yo ya llevo toda mi vida, más de 24 años sintiendo esto, o sea, no me voy a arrepentir, es algo absurdo. Y sobre los niños hay algo bastante interesante que decir. Hay una coalición, por ejemplo, ahorita, bueno, no coalición, digamos, una especie de movimientos que está comenzando a moverse nuevamente en Sudamérica, que es el tema de las personas tradicionalistas en contra de la diversidad sexual, especialmente con el tema de los niños trans, porque eso lo ponen como una, como lo peor que podría pasar. ¿Por qué? Porque nos topamos con el tema de los niños. Entonces tienen un hashtag bastante conocido que es con mis hijos no te metas, así como diciendo que las personas trans, y en este caso los padres también, los padres, para que vean que el cuestionamiento también se da todo hasta los padres, los que están cuestionados. Entonces, lo que intenta decir es que nosotros estamos transexualizando o homosexualizando a los niños. Entonces, es totalmente absurdo, porque el punto de esto, como acabas de decir, es el acompañamiento. Entonces, cuando una madre intenta abrirse y escuchar a su hija, a su hijo, a su hija, lo que intenta, y accediendo un poco, entendiendo su identidad y acepta, o mejor dicho, acompaña en esta transición de género, lo que está haciendo es ayudando a su hijo. No es lo que no está haciendo, ni perjudicándole, ni empujándole a que tome una decisión apresurada. De hecho, yo creo que la mejor forma en la que un padre puede hacer esto es acompañar, no exigiéndole, no diciéndole, bueno, ya, si te quieres hacer mujer, opérate, vas de esto o este otro. No, sino dejar que cada persona desarrolle su cuerpo, su identidad, su sexualidad de la manera en la que quiera. Y eso es muy importante. Entonces nosotros también decimos otro hashtag, que por ejemplo ayer en la asamblea de la OEA la mandaron las chicas de Red Lag Trans, que decía, con mis hijos trans no te metas. Nosotros también decimos, esa es nuestra constatación. Nosotros velamos por nuestros hijos, nuestras hijas de la diversidad sexual, LGBT, intersexual, personas trans, lesbianas, gays. Nosotros velamos por nuestras familias.
Ninguna agresión antiderechos sin respuesta trans, lesbo, feminista.
Tenemos a las conchudas con el tema María José, una historia trans con la alegría de la cumbia feminista.
Decidiste ir por otro lado. Al principio no entendía cuál era tu mambo y me fui.
Lengua entre tortas.
Pimienta, chocolate y ají para conversar aquí.
Porque entre tortas siempre es mejor soltar la lengua.
Hay algo que quiero remarcar cuando escuchaba a Dere y a Lorena. Si bien es cierto, ninguna ruptura es fácil. Es decir, romper con algo nunca es fácil, y nadie dijo que tampoco iba a ser fácil ser feminista, lesbiana, abortista y trans. Pero también tenemos que reivindicar esa ruptura y esa dificultad y volverla también una alegría, ¿no? Una venganza contra el patriarcado. Y también quiero como remarcar es decir que el encontrarnos dentro de las identidades disidentes es una apuesta también a celebrarlo, es decir, también a celebrar la alteración, acoger el género y disolverlo y hacerlo nada, porque también detrás de todo esto hay historias fuertes de dolor, de familias que no saben qué hacer, de niñas que también no tienen respuestas y no encuentran lugares, pero luego de todo esto también hay apuestas de sonrisa y de felicidad. Y ahí queríamos hacer un remarque, Nua, porque muchas personas que nos sintonizan todos los lunes, ¿no?, desde Tortasónicas, encuentran o buscan sobre todo esto, lecturas, acompañamientos, consejos, y de alguna forma también este espacio se vuelve algo pedagógico para quienes están en la casa y tienen esas preguntas sueltas, y las experiencias tuyas, de Dere y de Lorena, se pueden traducir en salidas y en puertas, ¿no? Y desde tus propias definiciones, porque partimos de que nos están escuchando, ¿qué podríamos definir qué es ser trans? ¿Cómo lo podrías definir desde tu experiencia y también un ejercicio político?
Bueno, primero era el término trans, hacía referencia a un término de transicionar, el tema de la transición del género, ¿no? Pero bueno, sí hemos pensado en la resignificación desde el transfeminismo, obvio, y ahora lo vemos como una transgresión, porque entendemos que el mundo existe esta norma de la que hablamos desde un comienzo. Entonces, para mí, trans es un paraguas que implica una variedad de identidades que transgreden el género, que no solo navegan en el género, como a veces lo decimos de una manera como artística, como se lo piensa, o sea, no solo es de eso, sino también crítica, o sea, nuestra existencia en sí es una crítica a algo, a una normalidad impuesta. Entonces hay un dicho bastante bonito: si no estás listo para mi existencia, espera mi resistencia.
Qué potente.
Es algo que aplica bastante y nos llega, a mí personalmente me llega bastante, porque es así, es lo que estamos peleando las personas trans, nuestra existencia. Y podemos ver varios sistemas de salud o políticas públicas que, pero hablo de otros países, obvio, que te dejan ingresar al tema de tu identidad, pero te ponen siempre tutelan tu cuerpo, entonces te ponen como algunos requerimientos de algunas formas, entonces muchas de estas formas son llevadas a no pensar en mucha de la integridad de una persona trans, o sea, está pensado en que si es que bueno, ya quieres operarte, opérate, pero más vale opérate y así vas a obtener tu identidad. Entonces viene el tema de por qué una persona trans tiene que operarse para obtener una identidad, por qué tengo yo que esterilizarme y de alguna manera negarme la posibilidad de yo tener la familia que yo quiero, o sea, entonces hay un tema como de intentar borrar a las personas trans y de que bueno, ya son personas trans o personas gays, LGBTs, lesbianas, ya son personas lesbianas, bueno, entonces por lo menos que no se reproduzcan, que no tengan familia, que no adopten, que no tengan derechos sexuales. El tema de las personas trans también es un tema que nunca se habla, el tema de los derechos sexuales reproductivos de las personas trans. Entonces ahí va el cuestionamiento desde ese punto de vista, o sea, ser trans significa tener esta peculiaridad social, física, biológica, también si la quieres ver desde esa forma, pero implica transgredir esta normalidad.
Claro, hay dos cosas allí. El tema político de ser trans también nos recuerda a nosotras como qué es ser lesbiana, qué es ser intersex, qué es ser bisexual, qué es ser homosexual. Hay una apuesta política. Hay otra categoría que se nos queda allí, ¿no? El género y el sexo. Que son esas dos cosas. Parece que el sexo tampoco fuera inamovible, es decir, que no se puede mover, que no puede ser intervenido. Nacemos con eso y con eso te quedas. Y de hecho, esas son las categorías que fundan tu vida, ¿no? O sea, si naciste con eso, ya te quedaste así. Imagínate, ahí hay otro papel, y yo sí llamo la atención, porque si nos están escuchando papás, mamás, abuelas, sobre el tema trans, y recordamos que tenemos las líneas 32-440 y la www.pichincha.pichinchauniversal.com. ¿Cuál es el papel del adulto aquí? ¿Cuál es el papel que tiene que cumplir el adulto? ¿Regularizar? ¿Normativizar? ¿Cuál es el papel allí?
Bueno, primero tengo que decirte el tema de la inamovilidad del sexo. Supuesto y la biología sexo, sí. Y la ciencia. A veces muchas personas como que citan a la ciencia nos a veces nos encanta citar a la ciencia y no sabemos realmente qué es lo que dice la ciencia. Entonces hay mucha gente que dice, no, pero la biología te dice que naciste y esto es un capricho porque es un sentimiento y todo eso. Pero ahí la biología es mucho más compleja de lo que nosotros creemos. Incluso el tema de la intersexualidad, por ejemplo, es un tema que te abre bastante a... bueno, no solo el tema de la intersexualidad, sino de los niños trans, pero todos estos te abren bastante al tema de cuestionarte qué tan... blanco y negro es el mundo realmente, o sea, la diversidad nos cruza totalmente. Entonces ahí hay muchas visiones que serían muy interesantes de ver, que tal vez por el tiempo no lo podemos hacer, pero el tema es que un adulto tiene que generar este acompañamiento del que hemos estado hablando. O sea, un adulto no es aquel que te cuestiona, no tiene que jugar aquí un papel que te cuestione, ni que te ponga límites, ni que te ponga reglas, sino el que te acompañe en este tipo de procesos, porque es como la vida misma. O sea, todos estamos en un continuo proceso por encontrar quiénes somos, cómo nos identificamos, cómo reafirmamos nuestra identidad, y lo hacemos de varias formas. Las personas trans no escapamos de eso. Entonces yo creo que la mejor forma en la que puede ser un adulto es estando ahí acompañando, y eso yo puedo decirlo. O sea, la diferencia que hace una persona trans tener ese apoyo es gigantesco. O sea, eso puede ser la diferencia entre que una persona trans, una mujer trans, caiga en el trabajo sexual en contra de su voluntad, y otra es el que yo, por ejemplo, como una persona trans, esté aquí. Y eso sí es algo que lo tengo que reconocer a no solo a mi trabajo personal, sino también el del apoyo de la gente que estuvo al lado mío y la de mi familia, la de mamá, exactamente.
O sea, la tarea de los adultos es acompañar y ayudar a que la vida de un niño trans sea más feliz, en realidad.
Exactamente, como la final, de cualquier niño.
Y no apresurar tampoco las decisiones, y sobre todo entender, es que es más complejo también, y eso tiene que ver inclusive hasta como cuando un niño o niña también heterosexual, lo que quiera hacer, te dice que quiere un suéter marrón y el papá le quiere poner uno blanco. Es decir, al final no entienden que tienen capacidad de decisión. Peor aún cuando quieren romper el género o el sexo, ¿no?
Claro, y esto, por ejemplo, me acuerdo un ejemplo. O sea, cuando los grupos tradicionalistas antitrans dicen, no, pero es la disforia del género, es una enfermedad, tú no puedes apoyar una enfermedad. Dicen como para decir, no le complazcas a este niño que dice ser una niña. Y realmente lo que ignoran es que la disforia del género no se trata de eso. Y es más, en Crisalis, que fue la organización que citaron la anterior vez, había un antropólogo, que no recuerdo el nombre, que había un artículo en el que decía, realmente los niños trans, que son reconocidos su identidad desde una edad mucho más temprana, no tienen disforia de género. Entonces aquí llevamos a la idea de que sí, la disforia de género existe como un tema de malestar, como un tema de estrés, pero no es una enfermedad. Entonces cuando estas personas vienen y dicen, no, pero estás apoyando a un enfermo, lo que están haciendo es, primero, cayendo en un error, porque la ciencia no dice eso, y segundo, generando un estigma, que es lo que lleva al tema de la imposibilidad de acceso a derechos, discriminación, violencia, muerte.
Así que al final están patologizando las decisiones que tomamos con relación a nuestra sexualidad, a la irrupción de género y sobre cómo vivimos también el sexo, ¿no?
Y es algo que les quiero llamar a toda la comunidad sexo género diversa, a la comunidad LGBT, a celebrar. O sea, nosotros celebramos el día de la despatologización de las Totalmente. Personas trans, y también yo como transfeminista también estoy en la lucha. Yo me siento parte de la lucha de los cuerpos distintos, por lo tanto también incluye a las personas intersexuales. Hay un tema bastante gigante de la discriminación hacia los cuerpos distintos, a las diferentes formas de construirnos nosotros. Entonces nosotros, desde nuestra crítica política, desde el transfeminismo, lo pensamos de esa forma. O sea, para nosotros los cuerpos, como dice la organización a la que pertenezco, los cuerpos distintos, derechos iguales.
Así claro, de hecho deberíamos hablar de un proceso transpedagógico, es decir, donde los niños tengan la capacidad de tener más referencias, que tenemos referencias solo binarias y no tienen otras capacidades de referencias mucho más ampliadas, que de hecho, cuando ya hablemos del caso de Satya, podríamos decir otras referencias, pero debería ser un proceso transpedagógico, es decir, tener más referencias y muchas más alternativas, que al final disuelven totalmente la teoría de la disforia de género. No hay disforia, lo que hay es diversidades de alternativas para que decida hacer lo que quiere ser.
Sí. Y una última cosa que quiero decir ahí, que me gustaría tal vez decirlo, ¿sí? Es el tema de la responsabilidad social sobre el tema. O sea, nosotros sí pensamos en las personas trans como un tema de casi como capricho, ¿no? Pero eso no es. O sea, si una persona trans no encuentra, yo por ejemplo, yo voy a un endocrinólogo y no encuentro un endocrinólogo en un sistema público, eso me obliga a ir a un sistema privado. Si es que el sistema privado no tiene, o si yo no tengo el dinero para costearme, eso me hace generar que tal vez pueda entrar en el tema de la autohormonización, generarme problemas de salud y todo ese tipo de problemas, así como por ejemplo las inyecciones de silicona, son responsabilidad del Estado, porque el Estado no genera una oferta desde el servicio público para las personas trans, y en eso también estamos de todos de lado, las personas LGBT en general. Entonces, cuando pensamos en las muertes de las personas trans a temprana edad, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la salud, hay una responsabilidad social de la que las personas del Estado tienen que hacerse cargo.
¿Qué tenemos? ¿Música?
Ahorita cuña, tenemos Torta Actual, la cuña que nos pone el pato.
Torta, torta, torta actual.
Porque una torta bien informada sabe de
resistencia feminista,
autodefensa,
marchas,
boicot
y puños arriba. Porque ser torta no es solo hablar de sexo.
Les contamos que hace casi 6 años, dos compañeras lesbianas inglesas residentes en el Ecuador concibieron mediante inseminación y formaron una familia. El Registro Civil del Ecuador negó a esta pareja la posibilidad de inscribir a su hija con los apellidos de sus madres. Luego de una permanente lucha social, apelaciones e insistencias a la justicia ecuatoriana, se llevó a cabo el pasado 8 de junio la audiencia final de la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional del Ecuador. Con una sólida argumentación a favor de los derechos de esta familia por parte de la Defensoría del Pueblo y varias voces de la sociedad civil que apoyan el caso. Con su resolución, los jueces de la Corte Constitucional tienen la oportunidad de hacer historia en el reconocimiento de las familias homoparentales en el Ecuador. Esperamos una resolución pronta y positiva. La sociedad civil del país, estamos en vigilancia de que esto se cumpla. Satia tiene 2 madres, que sea inscrita ya. Es el
Satia
grito de
todas. Satia tiene 2 mamás.
Satia tiene 2 mamás.
Y eso se conecta justo con lo que acabas de señalar. Es decir, si hablamos de que la familia tiene una responsabilidad, el Estado y sus instituciones tienen otra gran responsabilidad. Es decir, estamos dentro de lógicas de corresponsabilidad de la familia, del Estado, y la familia es parte de las instituciones del Estado. Y ahí es justo lo que tiene que ver con el caso de Satia. El Estado está en la obligación de reconocer que Satia tiene 2 mamás, si no queda en un lugar de alta indefensión. Lo mismo que un niño trans. En el caso de la hija de Lorena, al Estado no reconocerla como una niña trans, ella pasa a estar en un lugar de indefensión y no puede acceder al derecho a la educación. Lo que le pasó después de rotar por 16 escuelas, 14 escuelas dentro de la ciudad de Quito. Ahí también entra todo lo que tú justamente señalabas, el acceso a la salud, el acceso al trabajo, es decir, cuántas personas trans pueden acceder libremente al ejercicio del trabajo, sobre todo el ejercicio de andar en el espacio público, porque yo tengo derecho a eso también, el derecho sexoafectivo también, que se me restringe, ¿no?
Ya, a mí personalmente el tema de la familia diversa es algo bastante interesante. Yo quiero ponerle una anécdota, que cuando se pensó el articulado de la que el Estado reconoce las familias diversas, se lo hizo con una conciencia transfeminista, pensando que las familias son totalmente diversas, o sea, tal como el caso de Satia, el caso de los niños trans, el caso de las personas migrantes, nuestra diversidad como etnia. Entonces es algo que me gusta, que quisiera resaltar. El segundo, el tema de que el Estado evidentemente no puede, por un prejuicio, por una, tal vez una, hablamos de que a veces se sostienen ciertos tipos de ideas sin siquiera tener ese sustento, el sustento científico, el sustento académico, el sustento filosófico de por qué se hacen las cosas, se violentan derechos. Entonces el tema de Satia es bastante controversial, porque en un principio no existía una legislación que entienda la familia de Satia. Entonces esa lo puso en una posición legal que la dejó en una desprotección tremenda. Ahora el tema es que el Estado de alguna manera intenta cerrar para no permitir la inscripción de Satia, porque aquí juega el tema de la heteronorma. No se puede romper la norma, o al menos no sin que haya una penalización, que esta sería la desprotección legal. Entonces El tema de las familias de veces es muy importante. Yo quiero poner otro ejemplo que vi en Bolivia. Yo recién estuve en una cumbre en Bolivia y tuve...
¿Me permites algo? Nos están escribiendo, mandándote saludos desde Guayaquil, Fundación Mujer y Mujer, desde Manabí y desde el Defectuoso, desde el DF nos están ahí escribiendo que les mandan saludos también. Así que sí, también, estamos llegando por allá.
También hay saludos especiales de la Ibajina Huasi, de tus compas de la Concha Batucada, la Concha Batuqueada. Y también saludos de Colombia y de Perú.
Wow, muchas gracias a todos, saludos a mis amigos, a la gente que me parece importante, a las personas trans, a todo el mundo les mando un saludo. Y yo por eso mismo en ese conocer a mucha gente, yo conocí a una activista que quiero nombrarle, Tamara Núñez del Prado. Mi sorpresa cuando yo fui a este congreso en contra de la discriminación fue que hablamos de las familias diversas y ella me mostró a su esposa y a su hija. Entonces yo tuve un momento así como bastante bonito de poder encontrar una familia diversa que yo tal vez hasta cierto punto lo deseo de alguna manera. O sea, yo también quiero tener esa oportunidad de tener una familia, de tener una persona con la que puedo estar y con la que puedo criar una niña, un niño, un niñe. Y es el derecho por el que también quiero pelear, mi derecho a tener una familia.
Yo a veces creo que somos también un poco anarquistas. Cuando yo estuve en la audiencia de Satya, después hablaba con Torta, bebé, y decía, ¿por qué tenemos que pedir al Estado que nos reconozca? Satya, aunque el Estado no la quiera reconocer, ya tiene su familia diversa.
Eso es algo...
O sea, tu familia, es decir, el tema del derecho es jugarle el juego al Estado, porque el Estado está diciéndote que te pelees el derecho, ya lo tienes. Es decir,
ya lo ejerces.
Entonces, Satya, y lo que decíamos también como Causana, Satya con 6 años le dice al Estado, yo tengo 2 mamás. Cuando juega con sus amiguitas, con sus amiguitos, cuando va a cualquier lado, dice, tengo 2 mamás. Aunque el Estado no me reconozca, ni las instituciones. No peleo ningún derecho, yo lo ejerzo.
Y eso es lo que no entiende la persona que va a la Corte Constitucional a gritar que no... No se puede la adopción gay, la adopción, y siendo que ni siquiera es un tema de adopción, sino de registro, otra vez juega la desinformación. Totalmente. Van y dicen que no se debería hacer esto, pero lo que están obviando es que incluso si es que da un veredicto a la corte, como tú dices exactamente, negativo contra Satya, Satya va a seguir teniendo su familia. Aquí lo que se discute es si es que el Estado va a generar las protecciones que todo menor requiere y todo menor merece por sus derechos. Entonces, sí, a veces el tema del anarquismo sí nos pega bastante, pero lastimosamente hay un compromiso con el Estado que no le podemos hacer como negarle su responsabilidad. Entonces, el tema de la niñez trans, el tema de las personas trans es una responsabilidad social y del Estado.
Noa, este es nuestro segundo programa con el tema de la niñez trans.
Que nos quedamos sin tiempo.
Y no, nos quedamos sin tiempo y no terminamos. Pero bueno, damos un paso también a poner el debate y el tema en un espacio tan público como es la radio. Sabemos que esto es un horario inclusive familiar y que también genera justo lo que queremos, ¿no? Masificar un tema que se ha dejado también tras puertas y tras clínicas y tras consultorios. Y este es un asunto también que nos implica a todas. Para un poco ya cerrar, y además muchísimas gracias por venir, creemos que no va a ser la última vez que vengas aquí, ¿no? Entonces te vamos a tener otras veces más. Cuéntanos dónde pueden, no sé, encontrarte o recibir acompañamiento, no necesariamente de ti, pero sí de organizaciones, fundaciones, dónde pueden llamar, dónde pueden conseguir información, inclusive, no sé, un libro, cuentos, cosas que pueda consultar otra persona o familia trans.
Bueno, podríamos decir que hay algunos espacios donde se está comenzando a tener un buen debate. El tema de la coalición de la psicología a favor de la diversidad es un nuevo grupo empezado por
¿Es uno chileno?
No, es de aquí, de Quito.
Buenísimo.
Si es que me das un segundo, te doy el nombre de la persona que dirige, no me acuerdo. Pero tenemos Proyecto Transgénero siempre se ha dedicado en el tema del cabildeo de leyes, también tiene bastante información crítica, como más analizando el tema de lo trans, de la visión política, Causana, como ustedes conocen, también tiene unos contactos ahí que también siguen un acompañamiento y si no también lo direccionan a donde pueden. El tema de Bueno, personalmente a mí me pueden encontrar en cualquier red social, Nuevas Fuentes. Yo me dedico a hacer activismo. Yo también soy una persona que siempre está dispuesta a ayudar en estos espacios, especialmente los espacios que considero como este bastante chéveres y críticos con la realidad. De paso quiero agradecerles, perdón, no lo hice al comienzo, pero más vale tarde que nunca. Es que me he divertido tanto en
nos
esta...
sentimos indignadas que no nos hayas agradecido desde pero el principio.
Es que me he divertido tanto que me he olvidado. Es que a mí me gusta. No,
a mí me gusta para el final.
Sí. Para el final lo mejor. Sí. Bueno, hay varios autores, activistas ahí que los puedes encontrar, que tienen bastante, tal vez cierto, si no te pueden acompañar, te pueden generar bastante reconocimiento en este espacio del imaginario cultural. O sea, a veces las personas trans no tenemos imágenes en las que nos podemos identificar, entonces ahí es bastante importante la visibilidad trans, siempre propiciar eso, y bueno, o sea... poco a poco construir, como dijo el anterior programa, o sea, el ¿cómo se llama el nombre de la señora?
Lorena Bonilla.
Lorena tuvo que fundar una organización también, ella también lo encontró, y entonces yo creo que el tema aquí también va de poner nuestro granito de arena, así, informarnos un poco, en la red hay bastantes textos que puedes encontrar, y de pronto ayudarnos a salir de esta ignorancia. O sea, ya sabemos que es un tema complicado, que tal vez para mucha gente no va a entender a la primera, pero... el esfuerzo es poner ahí algo, estar ahí entre nosotros poniendo este grano de arena.
Y como dice, que la experiencia nos improvisa y que también lo bueno se acaba, entonces llegó la hora de despedirnos, dejarles besos, tijerazos y recordarles que todos los últimos viernes de cada mes estamos lunes. Aquí, todos los lunes, ya yo estoy pensando en el viernes y hoy apenas sí. Todos los lunes, el último lunes de cada mes estamos aquí, Torta Ecos.
Y Torta Blue. Y pueden encontrar los programas para escuchar después en www.causana.org.
Me parece bacán terminar con la frase que dijiste, que es muy potente. Si no están listos para
mi existencia.
¿Cómo era?
Si no están listos para mi existencia, prepárate para mi resistencia.
Con eso es. Y con nuestro cierre de cómo me gusta ser tortita. Nos quedamos, nos despedimos con los Suches del Vado desde Cuenca y Foder Pala. Chao.
Chao.
Chao, chao.
Tratan como basura. Poder, amor, no hay derecho. Lo que te...